Muy buenos días, bienvenidos a todos. Este es el quinto coloquio sobre estudios de género con un título muy particular, lo que supone dos cuestiones fundamentales. Ya un trabajo colectivo de más de 10 años que nos ha permitido, primero que nada, que nos acoja una universidad como la que se ofreció, que es la Universidad de Guanajuato, precisamente en un momento circunstancial. Es el azar o es la circunstancia nacional que se vive en términos de violencias en todos los niveles sociales. Nosotros inicialmente iniciamos con estudios de género, entonces lo nuestro, lo propio personal, es violencia entre los géneros. Y el observatorio reúne especialistas sobre diferentes tópicos. Ustedes van a tener la oportunidad, nosotros el compromiso, de ofrecerles mesas temáticas con un alto nivel de calidad, lo verán ustedes, esperamos no defraudarlos. Entonces el observatorio reúne especialistas que trabaja, insisto, en diferentes tópicos. Como verán, todos los expositores van a estar presentes en todo el evento, de tal manera, sobre todo, que aquellos que optaron por la parte de la certificación puedan consultar a quien ustedes gusten, ¿no? Aquí vamos a estar cafeteando, vamos a estar con ustedes, vamos a ser comunidad, una comunidad de 2 días, para que podamos intercambiar a la hora de las mesas. No va a ser posible intercambiar con el público. La idea y el concepto es que se presenta a un conferencista que le tocó en realidad al interior del observatorio, digamos que por azar, por una cuestión circunstancial, y quien va de comentarista hubiera podido estar, con todo respeto, digo, somos personas ya de algo de edad, bueno, yo soy el más joven, ya con una alta trayectoria, igual podríamos estar a nivel de dar una conferencia magistral como conferencista o como comentarista de un gran especialista. Ustedes, yo no voy a decir como Fidel Castro, la historia me absolverá. La historia la van a hacer ustedes y el veredicto lo van a tener ustedes de inmediato. Entonces, mucho gusto, bienvenido. Tenemos dos tópicos. Se abrió la parte para las personas que están interesadas en el tema, que han avanzado en el tema y que decidieron certificarse, y el público en general que va a estar, digamos, flotante, fluctuante. Así que bienvenidos, espero que disfruten el evento. Con toda confianza, acérquense, intercambiamos por nosotros encantados. Muchísimas gracias a la Universidad de Guanajuato. Y tenemos a continuación lo que sería la conferencia magistral a cargo de la doctora, no traigo lentes, soy joven, pero tengo problemas de... La doctora Cintia Galicia Mendoza, que es, fíjense el término, es trabajo género, ombud, ya se lo explicará brevemente, ombud person del Senado de la República, ¿no? Entonces, déjanos la palabra, un aplauso para... perdón.
Me voy a permitir hacer una breve semblanza de la doctora Cintia Galicia. Muchas gracias, doctor Montesinos. Tiene estudios de doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, muestra en estudios de género por el colegio... ¿Perdón?
Maestra, perdón,
no lo hice grandota. Yo tampoco traigo lentes, perdón. Maestra en estudios de género por el Colegio de México, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Políticas Presupuestarias Proequidad de Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, diplomada en Relaciones de Género, Construyendo la Equidad entre Mujeres y Hombres, del Programa de Estudios de Género de la UNAM, nombrada el 8 de marzo del 2018 como mediadora del Comité para Prevenir, Atender y Sancionar la violencia contra laboral en el Senado de la República, seleccionada en 2014 como experta nacional en materia de violencia de género por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de Violencia para formar parte del primer grupo de trabajo que realizó investigaciones para determinar la emisión de la alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato, seleccionada por la sociedad civil como jueza del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre feminicidio y violencia de género, coordinadora del seminario Razones de Género y Feminicidio de la Universidad de Guanajuato, ponente de los cursos de Derechos Humanos y Feminicidio en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de la Ciudad de México, coautora del modelo de integrado para la prevención de la violencia familiar y sexual, autora del diagnóstico legislativo en materia de feminicidio de la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados, autora del curso en línea sobre feminicidio y violencia feminicida de la Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como un sinnúmero de publicaciones consultadas e investigaciones destacadas, su investigación sobre temas de violencia de género. Así continúa una larga trayectoria. Les pido un fuerte aplauso y agradezco la presencia de Cintia. Muchas gracias.
Bueno, estoy completamente de acuerdo con el doctor Montesinos en que cualquiera de ustedes, estoy segura que tiene mucho conocimiento sobre los temas y más en el caso de este lugar, que las personas que lo atraviesan y que sus trayectorias de vida están aquí, pues seguramente son mucho más conocedoras de la violencia que se vive en Guanajuato que lo que puedo ser yo desde fuera. En realidad, la ponencia yo la construí, es muy poquito tiempo, una hora, pero trataré de dar como un balance sobre un poco de historizar la situación de violencia en el estado de Guanajuato, sobre todo pues hacer una crítica feminista, pero una crítica feminista se plantea que pues toda crítica feminista tiene que tener una aportación, o sea, no solo se critica el estado, sino también que en la crítica se aporta, digamos, se propone, es una crítica propositiva. Y creo que es muy importante en este momento a nivel nacional hablar sobre la prevención de la violencia de género como política pública que centralmente tiene que ver con que las mujeres tenemos derecho a vivir, para empezar, y sobre todo a que se nos garantice nuestra seguridad, nuestra integridad y, por supuesto, nuestra libertad por los estados. Y cuando yo hablo de prevención de la violencia, me refiero a un conjunto de acciones que tendría que estar el estado para evitar los feminicidios. Y el punto de partida es que los feminicidios son evitables y son como el último eslabón de la violencia. Es decir, que para que ocurra un feminicidio ya tuvo que haber un conjunto de situaciones, de inacciones del estado, de impunidad, de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado. Y desafortunadamente, en este momento, en nuestra evaluación de la situación de las mujeres, a pesar de que hemos estado hablando del tema de violencia de género desde hace muchos años, nosotras vamos a ver que la violencia contra las mujeres se ha exacerbado, ¿no? Habría, digamos, desde hace muchos años, aquí estoy citando la sentencia Campo Algodonero, que es una sentencia del 2009, justamente para hablar de la obligación de prevenir de los estados, ¿no? Que tenía que ver con tener una serie de medidas, justamente, para prevenir prácticas, digamos, que permitieran que la situación llegara al grado de feminicidio. Aquí, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decía que la estrategia de prevención de los estados debía ser integral, es decir, que debía prevenir los factores de riesgo. Entonces, los mapas de riesgo dentro de un territorio determinado son súper importantes y, a la vez, fortalecer las instituciones que pueden proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. deben adoptar medidas preventivas, no reactivas. Desafortunadamente, la mayoría de las entidades federativas, las medidas que toman son reactivas, es decir, una vez que está la problemática diagnosticada o que el problema ya está exacerbado, reaccionan. Lo primero es que yo voy a plantear que la alerta de violencia de género es una política pública que diagnostica y que puede prevenir los asesinatos. Y en el caso del estado de Guanajuato, en el año 2014, la alerta de violencia de género no se dictó. Y sin embargo, ahorita estamos 5 años después, tendríamos que hacer la evaluación de si este no dictar la alerta implicó que las mujeres de Guanajuato ahora estén en más riesgo y sufriendo mucha más inseguridad derivado de todo lo que no hizo el Estado que tenía que hacer para prevenir los asesinatos de mujeres. Y bueno, recordar justamente que la obligación de prevenir no es una obligación no convencional, es decir, que está prevista no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo aquí cité al Subcomité para la Prevención de la Tortura, pensando que, digamos, la práctica del Estado puede ser un Estado necropolítico, nosotros le llamamos. Un Estado que por no reconocer una situación, porque le pueda generar un daño político, tiene una política de muerte hacia las mujeres. Y una relación con las mujeres, en tanto ciudadanas que transitan este territorio, pues definitivamente inconsistente, o lo podemos llamar pues de poca importancia para el Estado. El concepto de feminicidio va a ser un concepto central en términos de espacio, tiempo y de vida cotidiana de las mujeres. Entonces, las mujeres que habitan en Guanajuato saben muy bien cuáles son sus trayectos en términos de, por ejemplo, de transporte, de los lugares que atraviesan en su vida cotidiana y de las formas en que a través de la repetición se nos educa, digamos, para limitar nuestras libertades. ¿A qué me refiero con esto? Que un estado necropolítico puede ver justamente este mapa de riesgos. Las mujeres conocemos los riesgos. Yo sé por qué calle no puedo caminar, por qué calle sí puedo caminar, por dónde puedo transitar, por dónde no puedo transitar, y modifico mi trayectoria del día a día. Es decir, puedo incluso, por ejemplo, no aceptar un trabajo si me implica atravesar un lugar que yo considero inseguro. Puedo no ir a un lugar si considero que el regreso o el retorno me va a implicar un riesgo, y va a ser un riesgo de ser asesinada, de ser violada, de ser hostigada. Este mapa de riesgos, las mujeres lo conocemos perfectamente. Nosotros por eso decimos, hay una cultura que va a ser una cultura de educar a los varones para la crueldad, ¿no? O sea, los varones desde niños van a estar educados en esto que nosotros le llamamos la pedagogía de la crueldad, que implica que pues tienen la autorización colectiva de la sociedad, no sé si parece eso en Guanajuato, ¿verdad?, de hostigar, de violentar, de golpear, de asesinar, por supuesto, a las mujeres. Aun cuando el contexto sea de huachicoleo, de narcotráfico, de que haya migración y que los michoacanos ahora vivan en Guanajuato y sean los que asesinan a las mujeres, va a haber una cultura que va a sostener que la posibilidad de que se produzca un feminicidio y que concurre en un tiempo y un espacio determinado. Es decir, el feminicidio es evitable, los riesgos son prevenibles, los riesgos son medibles, los riesgos son visibles para todos, también para el Estado, por supuesto. Y la mayoría de las mujeres sabemos, digamos, en qué sociedad vivimos. Y desafortunadamente en México no solamente vivimos una sociedad patriarcal, sino también vivimos en una sociedad feminicida. ¿Y qué quiere decir que es una sociedad feminicida? Que va a haber un conjunto de delitos y de violencias que van a marcar en el cuerpo de las mujeres el poder de los varones sobre el mismo cuerpo. Entonces, en este caso va a haber un daño que es irreversible, sobre todo para los grupos de las mujeres, y consiste en la limitación de sus libertades y del ejercicio precisamente de las mismas. El miedo, como uno de los factores centrales para la toma de decisiones de la vida cotidiana. Y la repetición, justamente, como la forma de la pedagogía de la crueldad hacia las mujeres, en donde el sometimiento consiste en autorregularse para no ser asesinadas, ¿no? La mayoría de los asesinatos, desafortunadamente, el 90% van a ser cometidos por personas conocidas. En el caso de niños, el 90% de los abusos sexuales y las violaciones hacia niñas son además por un familiar que vive en la misma casa que la niña. Entonces, los factores que concurren para que exista un feminicidio, un territorio donde nosotros podamos decir que existe esta violencia feminicida, es el silencio del Estado o el ocultamiento de datos. Una misoginia de la sociedad civil. ¿Qué implica una misoginia de la sociedad civil? Que a pesar de que se observan estas conductas violentas, cotidianas, estructuradas, en donde los roles de género se imponen a los cuerpos de las mujeres de manera violenta, de todos modos la sociedad civil voltea hacia otro lado. Hay una permisión social de la violencia hacia las mujeres. El otro factor sería la negligencia, la ineptitud y la corrupción, por supuesto, la colisión entre o esta complicidad, nosotros le llamamos esta red mafiosa entre los perpetradores de la violencia y los funcionarios y funcionarias públicas que deberían justamente proteger a las mujeres. La colusión parcial o total, entonces, de autoridades encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar contra los perpetradores. Por supuesto, los prejuicios sexistas de las y los funcionarios públicos y las faltas de capacidades en género serían algunos de los factores. Pero es central comprender que un contexto de violencia feminicida es una producción estatal. Es decir, quien tiene la obligación de proteger, de prevenir y de atender los asuntos que tienen que ver con violencia de las mujeres van a ser los estados. Cuando los estados no garantizan los derechos humanos de las mujeres, no crean las condiciones de seguridad para que las mujeres en sus comunidades, en su casa, ahí ya no le he dicho a la chica que le cambie más. Ya llevamos como tres. Ahí. No crean las condiciones de seguridad para las mujeres en sus comunidades, en su casa, en la calle, en el trabajo, en sus trayectos, en sus vacaciones. El Estado es parte estructural del problema. Y de hecho, pues el Estado pues es un Estado que tiene, entre otros fines, preservar un orden. Es un Estado, digamos, que nosotros vamos a llamar, en términos generales, conservador. Y lo que quiere conservar es esa orden social en donde las mujeres estamos jerárquicamente inferiorizadas. Y nuestros cuerpos van a ser simplemente utilizados para marcar en ellos estas relaciones de poder. Entonces, una violación no se da por placer sexual. Una violación se va a dar para mostrar el poder del varón sobre el cuerpo de las mujeres. Un asesinato de una mujer en un contexto de guerra, en este caso planteando por ejemplo la guerra del narcotráfico, nada más el cuerpo de la mujer se va a hacer para marcar el cuerpo, en el cuerpo, el poder en un territorio determinado. El cuerpo de la mujer como territorio en donde se hacen las marcas de la guerra. Para que exista un territorio feminicida se suman también como varios factores, ¿no? Sería el... ¿La que sigue? Ahí. Se suman también, por ejemplo, ausencias legales de políticas democráticas, de contenido de género, sobre todo también los órganos de justicia, es decir, va a haber una relación entre que no existan sentencias sobre delitos contra las mujeres y el contexto en el que esos delitos se desarrollan, ¿no? La que llamaríamos impunidad. Y la falta de prevención es una forma de discriminación hacia las mujeres. Si esta idea de que no sepamos quiénes son los perpetradores de la violencia, para que desconfiemos de todas las personas que nos rodean, pensemos que el que está sentado a nuestro lado es el posible asesino, los compañeros de la escuela, los compañeros con los que vamos en el transporte público. Lo que sí es claro es que este escenario en donde pareciera que no sabemos quiénes son los que asesinan, quiénes son los que violentan a las mujeres, es un escenario, digamos, de producción y reproducción de los roles de género. Por eso decimos que es un Estado que es conservador. Un Estado que no, ser, no digamos, lo que quiere conservar es este orden social en donde el cuerpo de las mujeres es accesible para ser hostigado. Cuando nosotros pensamos en las leyes de hostigamiento sexual dentro de las universidades, por ejemplo, o sea, pensando en el territorio, la Universidad de Guanajuato sería nuestro territorio. Los trayectos se diferencian en razón de la edad, del sexo, de la clase, de la raza de la persona que atraviesa este territorio. Y los riesgos son perfectamente medibles. Yo creo que las estudiantes que transitan por este territorio saben perfectamente los horarios, los espacios y los lugares que pueden transitar de manera segura. Bueno, el Estado también lo sabe. En este caso, la rectoría sería nuestro mini Estado, ¿no? Entonces, nuestro Estado sabría perfectamente, si les preguntara, por supuesto, a las mujeres que transitan por aquí, qué necesitan las mujeres para estar seguras. Por eso la percepción de seguridad es un factor central cuando nosotros hablamos de violencia feminicida, porque es incluso más importante la percepción de seguridad que la seguridad misma, porque eso es lo que limita las libertades de las mujeres en las entidades federativas. Yo aquí tengo un mapa de feminicidios de mujeres en entidades federativas en el 2004, año que el Centro de Estudios Interdisciplinarios hizo un estudio a nivel nacional, y como pueden ver, Guanajuato no aparecía entre las primeras 22 en el 2004 entidades con mayor índice de feminicidio. Ya este es el mapa, digamos, que va subiendo un poquito. Este mapa ya nos hace referencia a un aumento de los feminicidios, que fueron de 0, 25, 60, 75 y hasta 100 en el año 2018 para el caso de Guanajuato. ¿Qué es lo que ha estado pasando en el caso de Guanajuato? La que sigue, por favor. En el caso de Guanajuato, se ve un poco estirado por el tamaño del este, pero los asesinatos de entre el 2014, es decir, el año en que no se dictó la alerta de violencia de género, y el 2018, en Guanajuato subieron en un 90.6%. De 76 mujeres que eran asesinadas en el año 2014, en la actualidad va a haber 90.6 mujeres más asesinadas por día en el estado de Guanajuato. Va a ser el estado de Guanajuato una de las principales entidades junto con Puebla. Puede ser que pareciera que no hay una relación en que no se haya dictado la alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato y que haya subido el índice de violencia. Sin embargo, el otro estado en donde más subió la violencia feminicida fue uno de los más que más subió fue Puebla, también con un 100%, como lo vieron, y tampoco se dictó la alerta de violencia de género en el estado de Puebla. Las mujeres nos hemos tenido que justamente organizar, digamos. Quien documentó los primeros asesinatos a través de la alerta de violencia de género fue este colectivo de Las Libres. Y de manera muy compleja, porque es muy difícil, se logró evidenciar, digamos, la simulación del Estado a través de supuestas acciones que hacía para cumplir con todas las obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres. Yo aquí estaba poniendo en términos de política pública, sobre en específico el acceso a la justicia de las mujeres, como les decía, como un acto de discriminación, el no garantizarles el debido proceso y el que no haya sentencias de feminicidio. Si estamos hablando de que hay altos números de asesinatos de mujeres y una sentencia durante el 2018, una sentencia de un asesinato de una mujer como feminicidio, pues es un acto de discriminación por parte, en este caso, del Poder Judicial y de la Administración de Justicia hacia las mujeres. Si nosotros estamos pensando en asesinato de mujeres, pero si nosotros vamos a hacer el análisis sobre el hostigamiento sexual, el acoso callejero o la violación, los resultados serían igual de escandalosos. Una forma de prevenir las violaciones es enviar el mensaje de que no hay tolerancia a la violencia de género y contra las mujeres. Sin embargo, pues la relación entre el número de delitos cometidos contra las mujeres y el número de sentencias, pues nos habla de la relación de las mujeres con el ámbito de la justicia en la actualidad. Entonces, la alerta de violencia de género contra las mujeres dio la oportunidad, en este caso, de revisar pues prácticamente toda la estructura estatal del estado de Guanajuato para ver qué se estaba haciendo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Como les dije, lo que encontramos como grupo de trabajo que hizo la investigación, que aquí está Jessica Cienfuegos, que bueno, es una colaboradora del grupo de trabajo, y Rosalba Vázquez, que también fue una colaboradora del grupo de trabajo por parte de Guanajuato, las tres votamos a favor de la alerta de violencia de género, y un varón, por supuesto, Carlos Echarri, votó en contra. Y su voto fue definitivo para que no se dictara la alerta de violencia de género. El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia va a definir lo que es la violencia feminicida. Va a hablar justamente de que va a ser una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación a sus derechos humanos, que se da en lo público y en lo privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta contra las mujeres. Es una medida preventiva, es decir, que se dictan un conjunto de acciones cuando ya se sabe que un Estado no está haciendo lo que tiene que hacer. Aquí puse esta recomendación porque ayer que platicaba con unas compañeras en la cena, me decían que uno de los argumentos del Estado, en el caso del gobierno de Guanajuato, era que muchos de los asesinatos de mujeres son en el contexto del crimen organizado en el caso de Guanajuato y de la entrada del crimen organizado a Guanajuato. Bueno, el Comité CEDAW en el año 2018, es decir, el año pasado, emitió una recomendación, la Recomendación General número 35 sobre violencia de género. Y especificó que es una obligación de los estados, en este caso, el cumplimiento, o sea, de la investigación de todos los casos. Ningún caso, aun cuando tenga que ver con crimen organizado, tiene por qué dejarse de investigar. Y eso no es una justificación para que la violencia para que no se busque a los culpables y no se sancione a los responsables de un delito. Hay un caso muy, muy sonado, que es el caso de Pilar Argüello, de una joven asesinada por sus compañeros jóvenes también, por su compañero joven, bueno, adolescentes los dos, y que la investigación duró todo el tiempo que tenía que el crecer para que ya no fuera sentenciable, digamos, ¿no? Por la justicia para menores. Entonces, la relación entre desaparición y trata y explotación sexual es muy importante. Por ejemplo, una entidad federativa que tiene problemas de crimen organizado que no lucha contra la prostitución o la explotación sexual, claramente está siendo permisiva hacia un problema de desaparición de mujeres. En el informe que se hizo en el 2014 hacia Guanajuato, se pudo ver, yo no sé si esto ocurre en el día de hoy, ¿verdad?, que los funcionarios y funcionarias públicas a los que nosotras entrevistamos no tenían capacitación en género. No sé si ahora ya están muy capacitados. Los juicios que se emitían estaban basados en prejuicios. Los familiares no tenían acceso a los expedientes y no sabían en qué iban sus casos. No había protocolos de actuación, no había campañas de prevención, no había datos sobre el Estado, no había información sobre respecto a la situación de las mujeres. Y bueno, nosotros habíamos recomendado, entre muchas otras cosas, generar protocolos de actuación. Ya tienen protocolos de actuación. Habíamos dicho que tenía que haber reparación integral del daño a las víctimas, la creación de centros multidisciplinarios de atención, este centro de justicia del que se puso la primera piedra en el año 2014, Centro de Justicia para las Mujeres. La razón por la que no se les dictó la alerta, porque pusieron la primera piedra. Yo sé que ahora este centro de justicia ya existe y está, digamos, implementado. Y asumir la responsabilidad en el ámbito estatal y municipal frente al problema de la violencia de las mujeres. Y bueno, una reforma al Código Penal que ocurrió justamente en el 2014. Sin embargo, bueno, el Estado de Guanajuato es quien tiene el menor número de causales, aunque las tiene por separado, es el que tiene menor número de causales, ¿no? En este caso, vamos a ver que el artículo 153 no se equipara a… se me olvida que no estoy pasando yo las láminas. Por favor. Ahí, gracias. No se equipara al código, al del Código Penal Federal, ¿no? Actualmente hay una discusión a nivel central sobre si se va a hacer un Código Penal Nacional, lo cual sería muy bueno porque no tendríamos estos problemas de que esté prohibido el aborto en las entidades federativas y permitido en unos estados y prohibido en otros. Igual pasaría con el delito de feminicidio, que sería pues un delito que se seguiría por ese Código Penal Nacional. Después de todo, de un procedimiento, se tomó la decisión de que la alerta de violencia de género no iba a proceder. Les digo, no la tomamos nosotras, la tomó el gobierno del estado junto con el gobierno federal y este señor Echarri, que no me cae bien, y que tomó la decisión de que lo que estaba haciendo el estado era suficiente para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en el estado de Guanajuato. Cuando nosotros vemos un estudio comparativo de todos los códigos penales con el código de Guanajuato, vemos que el código en Guanajuato es el que tiene, digamos, el menor número de… ¿La que sigue, por favor? Ahí. El menor número de causales, en este caso, por las que se puede hacer la persecución del delito de violencia feminicida con 4 causales. Lo que hicieron es que la separaron en 7. Pero en realidad solo son 4. Cuando ya haces el estudio comparativo, te das cuenta que solo son 4. ¿Cuál es la dificultad de tipificar el feminicidio? Pues efectivamente que las causales son muy limitadas, ¿no? Que haya sido incomunicada, que haya sido violentada sexualmente, eso, que haya sido vejada, que se haya infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes, que hayan existido amenazas, acoso, lesiones, violencia familiar, etcétera, que exista o haya existido el activo relación íntima de convivencia, que su cuerpo sea expuesto. Por ejemplo, nosotros hemos visto lo difícil que es documentar una violencia familiar previa a un asesinato. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos las narraciones de las mujeres víctimas de violencia a las que les asesinaron a sus hijas, a sus hermanas, a sus amigas, ellas narran claramente cómo existe una relación clara entre muchas peticiones de las mujeres de ayuda y que terminaran asesinadas estas mujeres, ¿no? Los códigos penales, entonces, que prevén funcionarios y funcionarias públicos, en este caso haya alguna sanción, por supuesto, no está Guanajuato, o sea, es decir… Si tú eres un funcionario público y tomas la decisión de no de obstaculizar un procedimiento que tenga que ver con una investigación sobre la procedencia de una investigación de feminicidio, no te va a pasar nada, porque no hay ninguna sanción en el Código Penal del Estado de Guanajuato para los funcionarios, ¿no? Como vemos en otros códigos penales, sí se prevé que los funcionarios públicos pudieran hacer algo para impedir que se dictaminara la alerta de violencia de género. Por ejemplo, en el caso de Mariana Lima Buendía, que es un caso muy sonado porque hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que se deriva que todos los funcionarios públicos judiciales tienen la obligación de hacer investigación con perspectiva de género, vamos a ver que en este caso el perpetrador, el asesino de Mariana, era un policía judicial. De hecho, una investigación en el estado de Guanajuato, que no salió a la luz pública, por cierto, determinó que el 80% de los asesinatos de mujeres eran cometidos en el estado de Guanajuato por personas relacionadas con las fuerzas policiales, lo cual es sumamente grave, ¿verdad? Y habla de una red de complicidades entre los perpetradores de la violencia y los funcionarios públicos que tendrían que garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, los códigos, el Código Penal en específico del estado de Guanajuato no va a tener ninguna sanción para un funcionario que obstaculice una investigación relativa a feminicidio. Luego, si nosotros vemos las penas que se establecen en los códigos penales para el delito de feminicidio y tratamos de ver en dónde se encuentra Guanajuato, pues vemos que pues realmente está en la media, entre 30 y 60 años para un feminicida, claro, si hubiera sentencias, ¿no? Pero no hay, por supuesto. Y vamos a ver la siguiente, por favor. Se ve muy chiquita. ¿Sí se alcanza a leer? Bueno, ahí lo que se narra es la historia muy breve de la alerta de violencia de género, ¿no? Que se ingresa el 20 de marzo del 2014 por el Centro justamente de las Libres y, bueno, lo que se pidió es lo que ya les dice, como capacitación, elaboración de protocolos, etcétera. Y la que sigue, por favor. Aquí vamos a ver en términos generales el contexto justamente de violencia feminicida. Primero, sígueme sin saber tener información. ¿Alguien sabe cuántos feminicidios hubo en el 2018 en el estado de Guanajuato? No, no hay información. Hay un banco de datos estatal que se supondría que tendría que tener información sobre el número de mujeres asesinadas en Guanajuato, sobre muertes violentas de mujeres. Y toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio. Bueno, estamos en el 2019 y no sabemos cuántas mujeres son asesinadas. ¿Quién documentó en el 2014? Las Libres, en este caso. ¿Por qué ya no documentaron 2018, 2017, 2000? No lo sabemos. Solamente las organizaciones de la sociedad civil han sido las que han organizado esta información. Pero si nosotros forzamos los datos, porque no hay otra palabra para determinar las cosas, y nos basamos en los homicidios o las defunciones por homicidio, es decir, estamos hablando de las actas de defunción. Con base en este dato, el INEGI elabora este informe. Entonces, podemos hacer un comparativo de la fecha en que no se dictó la alerta, con por lo menos hasta el 2016, que es el último dato de defunciones. Cuando no se dictó la alerta, había 77, luego según, en el 2014, año en que no se dictó, bajó a 69, en el 2015 subió a 107, en el 2016 subió a 122, y si estamos diciendo que del 2014 al 2019 subió en un 90%, ¿cuántos feminicidios creen que ha habido en el año 2018? Otro dato que podemos nosotros ver para tener como una idea justamente son las averiguaciones previas, ¿no? O sea, aquí había 8 los homicidios en averiguaciones previas y los homicidios o procesos abiertos por causas penales ingresadas. ¿Cuál es la diferencia en los datos? Depende de quién lo dé el dato, ¿no? O sea, mientras los homicidios o guariciones previas iniciadas son 810, ¿no? Podemos ver que los procesos abiertos o causas penales son 218. De esos 218 solamente hay una sentencia en el 2017, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado dio un dato y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad dan otro dato. Exactamente lo doble. Como yo les decía, como la política de Estado es el ocultamiento de datos, ¿no? No es precisamente que nosotros podamos saber cuántos, ¿no? El nivel de exigibilidad es muy básico. Entonces, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad en el Estado de Guanajuato, ellos hacen sus propios datos y dicen que del 2013 al 2016 hubo 196 feminicidios. El INEGI dijo que hubo 15 y el Estado dijo que había 31. ¿Cuántos feminicidios hubo? Pues no sabemos, ¿verdad? Y no vamos a saber hasta que el Estado es quien tiene los datos y es quien toma las decisiones de tomar cartas en el asunto con el diagnóstico que tiene o no tomar cartas en el asunto. Ajá. Ahora, si nosotros vemos los datos sobre las mujeres que han padecido violencia a lo largo de la vida en el estado de Guanajuato, podemos ver ahí los porcentajes que aproximadamente el 48.9 de mujeres de 15 años dijeron haber sufrido violencia en el estado. De 15 años o más, 38.7, y a mí me parece súper raro que entre más edad van sufriendo menos violencia o van quedándose más calladitas. El porcentaje de mujeres que han padecido al menos un incidente de violencia a lo largo de la vida sube a 66.1% en el caso del estado de Guanajuato. Este año, la Organización de Naciones Unidas sacó el dato de que el número de mujeres que sufren violencia son 9.85 por cada 100 que sufren violencia en el año 2019 en el Estado mexicano. Ahora, ¿qué datos podemos como perseguir a través de algunos medios? Por ejemplo, la Secretaría de Salud en 2017 dijo, en declaraciones del Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, que más de 66 mil mujeres guanajuatenses sufrieron algún tipo de violencia y acudieron a la Secretaría de Salud a pedir ayuda. Y la principal razón o la principal motivo por el que pidieron ayuda fue ayuda contra la violencia psicológica. Por otra parte, de acuerdo al Consejo Estatal para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, el 95% de los casos de las violencias que ocurren contra las mujeres en el estado de Guanajuato son violencia familiar. Para el año 2019, la que se ha dedicado últimamente es María Salgueiro, que bueno, es muy criticada por sus metodologías, pero que es muy, muy buena. Ay, se me está acabando la batería. Ella dijo, de acuerdo a sus mapas, esta chica, María Salgueiro, baja las notas rojas, que a mí me hizo favor de mandarme todas las notas de las que hizo sus datos para el caso del estado de Guanajuato, y en el primer semestre del año, estamos hablando del 2019, dice que en Celaya hubo 1.311 asesinatos de mujeres. No sé cuál sea la población de Celaya, ¿alguien la sabe? Pero dice que el 27% de los casos, solamente de todos estos total, o sea, ya encuentra la nota roja de 1.000 mujeres asesinadas y la mapea, ¿no? La georreferencia, porque los asesinatos ocurren en un lugar determinado. Estamos hablando de asesinatos en Guanajuato, o sea, que nos cruzan en nuestra vida cotidiana, que pudiéramos levantarnos en la mañana y ver un cuerpo de una mujer asesinada, si es que esa mujer asesinada no es parte de nuestra familia. María Salgueiro apenas hace unos días estuvo aquí en Celaya, Guanajuato, y por eso es que está presentando el dato de edad de Celaya. Dice ella que, como ya lo vimos también y lo confirmamos con los datos del Sistema Nacional de Violencia, el 90% subió más o menos los delitos del 2017 y 2018 en el estado de Guanajuato, ¿no? Mientras en el año 2016 habían sido 171, el ascenso, por ejemplo, hacia el 2018 fue de 326. Y la evasión fue, todavía se superó, digamos, como estamos viendo, 1.311 feminicidios. 90% el aumento de los feminicidios en el estado de Guanajuato. Y bueno, a mí me gustaría hacer referencia, digamos, ay, se me está acabando la batería. Hacer referencia, digamos, a la importancia que tiene, en este caso, ¿ya le cambiaste a la otra? Sí. Es que aquí ya se me está acabando la batería. Ver nuestro entorno como un lugar donde ocurren un conjunto de violencias contra las mujeres. Y por eso puse esta lámina, que no veo si es esta misma porque ya se me acabó la batería casi. No se ve nada, ¿verdad? Sí, así. Ah, bueno. Voy a dejar poquito tiempo nada más. Derecho, respecto al derecho a ser educadas y educados en un ambiente libre de violencia. ¿Y en qué consiste un ambiente libre de violencia cuando estamos hablando de una universidad? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México y pensamos en el caso de Lesbi, que Lesbi fue una chica que fue asesinada dentro del territorio universitario, eso cambia completamente la percepción de seguridad de las universitarias. Lo cambia completamente. Las universitarias ya no pueden transitar. Cambia la vida cotidiana de las universitarias. Las prácticas cotidianas de uso del transporte, de su vida completamente, porque se puede observar perfectamente que ahí concurren una serie de factores que ponen en riesgo la vida y la libertad de las mujeres. Identificar esos factores es una labor del Estado. Normalmente lo hacen las organizaciones de la sociedad civil, a la que ahora no les van a dar, por supuesto, presupuesto, ¿no? Pero va a haber un conjunto de normas jurídicas, digamos, para no llamarlas de otra manera, que se supondría que prohibirían que en esos ambientes escolares pudieran llegar a ocurrir estos casos. Es decir, comprender al feminicidio como, o a la violencia feminicida como un fenómeno de un continuum, en donde si yo permito el hostigamiento sexual o el acoso sexual escolar, o solo lo sanciono con 8 días de castigo, pues estoy mandando un mensaje de que en este lugar, en este espacio y en este territorio, ¿cuáles son las fuerzas que operan? Se murió mi computadora. ¿Cuáles son las fuerzas que operan en este territorio? ¿Quiénes toman las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres en este territorio determinado, ¿no? La idea de pensar, digamos, en sistemas normativos tiene que ver con una política frente a un tema, por ejemplo. Entonces, si yo soy el Estado de Guanajuato, me posiciono frente al tema de la violencia de género. ¿La tolero? ¿La reproduzco? ¿Soy un sistema necropolítico que oculta cifras a pesar de que yo sepa que el no hacer lo que tengo que hacer implica que no estoy previniendo los feminicidios? No estoy haciendo mi mapa de riesgos, no estoy reconociendo que las mujeres que viven en Guanajuato viven un peligro de ser asesinadas, con tal justamente de no tener mala fama, por ejemplo, ¿no? O de conservar este régimen o esta relación entre la iglesia y el Estado. O sea, vamos a tener que hacer un análisis de las fuerzas políticas y de los poderes que se desarrollan en un territorio determinado. Si nosotros pensamos en un territorio como la UNAM, tan chiquito que nos permite hacer este análisis territorial, o sea, sí entiendo, la UNAM, pues ciudad universitaria, es un territorio, Guanajuato es un territorio, todo es tiempo y espacio. ¿Quiénes concurren en ese tiempo y espacio con poder? ¿Quién tiene el poder de matar, de asesinar en ese territorio? Y además, ¿quiénes lo hacen sabiendo que aunque lo hagan van a quedar impunes? ¿Cuáles son los mensajes que están inscritos en cada una de las prácticas cotidianas de vida de las mujeres? Por ejemplo, una mujer que tiene miedo a no lavar los trastes, porque si no lava los trastes, corre peligro de ser asesinada. A ese grado llegan. O una mujer que no se viste de mujer, que se viste de hombre. O un hombre que no se viste de hombre, se viste de mujer. Va a ser feminizado y por lo tanto su cuerpo va a ser objetivizado como mujer y vulnerable a ser asesinado. Las mujeres no somos vulnerables. Estamos en situaciones vulnerables y recorremos territorios feminicidas. Un ejemplo que a mí me gusta poner mucho es el de un alemán en Alemania, que en Alemania no viola niñas, pero que viaja a Tailandia para violar niñas. Yo me pregunto, ¿quiénes vienen a Guanajuato a hacer qué? ¿Qué está permitido en Guanajuato en términos de violencia contra las mujeres? Y yo me pregunto también si va a haber una explicación respecto, yo creo que tendría que haber una explicación del Estado guanajuatense, saliente por supuesto, respecto a todo lo que no hizo para prevenir la violencia, a pesar de que tenía un conjunto de indicadores que le decían lo mínimo que tenía que hacer para prevenir que hubiera más asesinatos, que tiene una tasa de 90% más de mujeres asesinadas. ¿Y eso cómo ha implicado, cómo ha cambiado la vida cotidiana de las mujeres guanajuatenses? La vida cotidiana. O sea, ¿cómo yo, como guanajuatense, ya no salgo en la noche, ya no hago esto, ya no hago lo otro? O sea, va a haber una relación entre mi libertad, mis libertades, mis derechos, mi derecho a la diversión, al esparcimiento, etcétera, con el Estado. Y con el Estado no haga nada para prevenir que me asesinen y haga aparecer a los asesinatos de mujeres como inevitables. Porque los hacen aparecer como inevitables. Es inevitable. O sea, es inevitable. ¿Cuál es el lugar donde las mujeres corren mayor riesgo? En su casa. Porque el 90% de los asesinatos ocurren en la casa. ¿Y a dónde huyen las mujeres para sentirse más seguras? A su casa. O sea, entonces, este régimen conservador que dice que las mujeres debemos de guardarnos, que la asesinaron porque estaba a las 12 de la noche en la calle vestida con minifalda, no, la asesinaron porque era una mujer en una sociedad patriarcal conservadora en donde se manda el mensaje de que asesinar a una mujer no tiene consecuencias, porque no hay ninguna sentencia. Bueno, cuando nosotros movemos eso a un entorno universitario y pensamos en una chica que está siendo hostigada por un profesor, por un compañero, abusada sexualmente, las citas para violar son una práctica universitaria. ¿Sí saben lo que es una cita para violar? Bueno, la utilización del discurso del amor romántico, ¿no? O sea, te doy flores, te invito a cenar, te llevo a mi casa y te violo. Y mi plan desde el principio era violarte. Esa es una cita para violar. ¿Por qué? Porque conocen los perjuicios del sistema de justicia. Y saben que el sistema de justicia se va a preocupar más porque qué hacía la chica, por qué aceptó cenar con él, por qué aceptó las flores, por qué tenía mensajes románticos si al final no quería tener acceso sexual. ¿Por qué aceptó ir a su casa? Y la relación entre aceptar ir a su casa y ser violada es algo que se invisibiliza por el prejuicio justamente de los funcionarios públicos. La falta de capacitación de los funcionarios públicos, yo no sé si ustedes ahora consideran que sus funcionarios en 4 años están súper mega capacitados, son los más mejores capacitados de todo el país, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de un entorno universitario, es una micro sociedad. ¿Y qué poderes y qué relaciones de poder se desarrollan en esta microsociedad? ¿Y qué mensajes se mandan a las estudiantes? Un estudiante que denuncia en un muro, en un tendedero, en lo que sea, un acto de hostigamiento o acoso sexual, ¿qué consecuencias sufre en su vida y qué posibilidades tiene de que eso llegue a una buena resolución por parte de un comité, de un órgano, que existe un protocolo? Así, exactamente lo mismo que se le pide al Estado, que existe un protocolo. Que las autoridades sancionen a los responsables, que brinden seguridad, que haya luminarias, que haya transporte público. Lo mismo se pide para las universidades, porque el derecho a tener una educación en entornos libres de violencia es un derecho de las estudiantes de las universidades, que pocas estudiantes lo exigen. Y es exigible no nada más al interno de la universidad, sino también entre los órganos de derechos humanos y entre los órganos internacionales de derechos humanos. Todas tenemos derecho a estudiar. ¿Por qué? Porque podríamos tomar la decisión de no estudiar para no correr el riesgo de trasladarnos a la universidad. Para no correr el riesgo de que uno de nuestros compañeros nos hostigue. Para no correr el riesgo de que nuestro profesor nos acose sexualmente. Y eso se llama desigualdad. Porque estas relaciones de poder en donde el hecho de ser mujer hace que los hombres crean que tienen acceso al cuerpo de las mujeres o los estereotipos de género, pues es lo que hace que las mujeres limitemos nuestras libertades en el ejercicio, por ejemplo, de nuestro derecho a la educación. A ver si quieres la siguiente. Yo como ya no puedo ver, la siguiente. Aquí les puse la anterior. Les puse unos ejemplos, la anterior. ¿Sí se puede? Así. Les puse algunos ejemplos de todos los códigos que se han hecho a nivel nacional. Sí, ahora sí, la siguiente. Es que esas son mis notas, no son para ustedes. Por eso no se ve nada, porque les pongo en amarillo cuando no voy a pasar esa diapositiva. Ya se me olvidó lo que estaba hablando. A ver, la siguiente. Chale, no veo nada. Bueno. ¿Sí, ya? Bueno, es que quieren que hagan una ronda de preguntas, pero yo siento que apenas estaba empezando. A ver, la siguiente. Bueno, la idea de hablar de la situación de violencia en Guanajuato, o sea, cuando yo vine acá, la verdad es que sí quería pedir explicaciones. Porque cuando uno es de un grupo de trabajo, siente una responsabilidad con las mujeres, ¿no? Y cuando es activista, pues, de los derechos humanos más. Entonces, ¿qué está pasando en Guanajuato? Yo creo que es una pregunta que se le tiene que hacer en este caso al Estado. si está funcionando el sistema estatal de violencia, si está funcionando, si el diagnóstico de violencia del Estado de Guanajuato que nunca se publicó, ¿no? ¿Por qué no se publicó? O sea, tienen que dar explicaciones a eso. A mí me parecía súper importante pedir todas esas explicaciones. Ay, me voy a bajar porque aquí no veo nada, además es súper jerárquico.
A ver.
Aquí la sentencia Campo Algodonero, yo la cito porque me parecía que otra vez, desafortunadamente, tenemos que recordarle al Estado sus obligaciones más básicas en materia de derechos humanos de las mujeres. Y las obligaciones más básicas en materia de derechos humanos de las mujeres, a ver si quieres la segunda, ya tengo que terminar. Ajá. La que sigue. Es que no voy a ver porque son mis notas. Es justamente que la idea de que la violencia es perfectamente prevenible si se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces va a haber dos mensajes que se inscriben en los cuerpos de las mujeres en contextos de guerras y de paz. Vamos a hablar de contextos de guerra. La guerra no es contra las mujeres. Va a haber un mensaje horizontal, ¿no? Sistema de comunicación entre varones que usa el cuerpo de las mujeres. En teoría, a eso se le llama utilizar el cuerpo de la mujer del otro, ¿no? Entonces, había el derecho de pernada y entonces se violaba a las mujeres en situaciones de guerra como una forma de colonización. O sea, se colonizaba. ¿Y cuál era el papel de los varones que estaban ahí observando esa situación? Pues decían, eran el engrane entre las mujeres violadas y los otros. Entonces, ese pacto que se selló entre los colonizadores y los colonizados de, bueno, está bien, viólala a ella y a mí me puedo quedar tranquila, pues ha pasado hasta la fecha. Entonces se dice, hay un mensaje horizontal entre varones. ¿Y qué dice el mensaje entre varones? Habla de una lealtad, lo que nosotros le llamamos la cofradía o la conducta mafiosa de los varones hacia las mujeres. ¿Qué es esa conducta mafiosa? O sea, la espectacularidad y el terrorismo en el acto. Yo necesito que las mujeres sientan terror del acto. Lo necesito. Por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, recientemente hubo una serie de levantones, secuestros, express, desapariciones forzadas, desapariciones express, ¿no? Y alguien que se llama Zoe, que es una feminista activista, las mapea, como lo hace María Salgueiro. Y entonces dice, pues miren, están aquí y aquí y aquí y aquí. Bueno, el perpetrador puede ser uno, puede ser un colectivo, puede ser el crimen organizado. Pero no importa quién es, porque lo hacen como un acto de lealtad a la masculinidad hegemónica. Entonces puede ser que nunca se hayan conocido, nunca se hayan visto, pero en cada secuestro de mujer para violarla y desaparecerla, hay un acto de lealtad a la masculinidad hegemónica. Y tiene que generar este terror hacia las mujeres por el espacio público. Entonces, ¿qué hay detrás? Hay una orden conservador. ¿Qué pasa en el metro de la Ciudad de México? Los vagones están divididos de mujeres y de hombres. Y va a haber camiones rosas, ¿no? Bueno, cuando tú haces una política pública separatista como esta, que no está acompañada de un cambio cultural, de una campaña educacional, de reestructuración del pensamiento de los varones, donde tú das una explicación de que mientras no puedan abstenerse de tocar y de violar y de hostigar a las muchachas, los compañeros, pues no pueden convivir juntas. Pero ¿qué está previniendo esta campaña? Solamente el acoso sexual en aglomeración a horas pico adentro del vagón. Y eso los varones lo saben. ¿Y todo el demás espacio? O sea, sale del vagón la estudiante que viajó a las 6 de la mañana y entonces se salvó de que la toquetearan adentro del vagón o de que eyacularan en su falda, adentro del vagón, porque el Estado la protegió de la aglomeración, el metro. Qué bueno que la protegió. Pero sale de ahí y ¿qué pasa? Con todo el otro espacio. Si no hay una campaña de cambio cultural, cuando nosotros pensamos en lo más importante, cuando yo les digo que lo más importante es la prevención de la violencia, me refiero justamente a comprender estos mensajes horizontales que se mandan entre balones. Y en esta educación necropolítica que Rita Laura Segato llama la pedagogía de la crueldad, en donde a un niño que no violenta a una mujer va a ser violentado. Un hombre que no violenta a una mujer va a ser violentado a lo largo de su historia personal. Van a ser educados para la crueldad. Y las mujeres vamos a ser educadas para la dominación. Pero nuestra forma de educarnos es el terror. El terror y la vida cotidiana, la repetición. Todos los días nuestros, digamos, educadores o educadoras, o como les quieran llamar, nos van a hablar que si nosotros no hacemos la repetición de la vida cotidiana, es decir, estas rutinas domésticas, o sea, estamos domesticadas, ¿no? Y entonces tenemos un radio así súper chiquito de acción para nuestros trayectos. Vamos por el hijo, regresamos a la casa, vamos al mercado, regresamos. Salimos y ocupamos el espacio público muchas más veces que los varones. La mayoría de los varones van a su trabajo, de su trabajo a su casa, bueno, los que se portan como un varón tradicional, digamos, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, y hacen dos trayectos en el día, y además en automóvil. Porque los que usan el automóvil son los varones, las mujeres usan más el transporte público. Pero sigamos en el ejemplo del metro para concluir esta pequeña plática del día de hoy, que mejor me hubiera bajado, me siento más cómoda acá abajo. Entonces, sale la mujer de la aglomeración del metro. Y ahí, ¿qué protección le brinda el Estado? Ninguna. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿por qué un grupo de varones se organizarían para aterrorizar a las mujeres del uso del metro? Porque están organizados. Ellos sí están organizados para violentar. O sea, el mensaje es para nosotras también. Entonces, el horizontal es entre ellos. Mira, aquí se puede secuestrar mujeres. Y para las mujeres es ese mensaje de terror. Por eso dice que es genocidio. O sea, hay un genocidio. Nosotros tenemos que vivir esta percepción de seguridad. En la Ciudad de México es de 90% de inseguridad en todo el espacio público, cuando el mayor riesgo está en casa. ¿Y cómo cambian, les digo, los trayectos y la vida cotidiana? Entonces, regresemos al ejemplo de la universidad. ¿En dónde protege la universidad a las mujeres? ¿En qué entornos? ¿Y en qué entornos no? ¿No? Porque el ejemplo del metro es muy, a mí me parece muy significativo. Nosotros hacíamos el análisis. Claro, o sea, si hay una política pública, pero ¿qué está previniendo? ¿Qué está haciendo esa política? Y todo el demás espacio y la reacción masculina a la política pública, porque hay una reacción masculina. Están enojados. A mí no hay ninguna clase en mi vida y en mi historia. Y yo doy clases una vez a la semana en ese museo, igual para una cantidad de gente igual a esta, cada jueves, así rigurosamente. Y nunca me han dejado preguntar que qué pienso de la política de segregación de varones y mujeres. Y la verdad que lo importante no es lo que pienso yo, sino lo que están pensando los varones, hacerle a las mujeres cuando salgan del vagón, donde están protegidas. Ah, ahí estás, es como la cápsula, ¿no? Estás encapsulada en ese momento y sales de la cápsula y tiene que haber una reacción, una espectacularidad y un movimiento de terror hacia las mujeres. Ahora, aquí en Guanajuato, ¿qué quieren decirle los varones organizados a las mujeres? ¿Qué es ser mujer en Guanajuato actualmente? Es como la pregunta central. ¿Y cuál es la relación de las mujeres con su presidente municipal, con su gobernador? ¿Cuál es su estatus como ciudadanas? ¿Y su nivel de posibilidad, de exigibilidad, de que realice acciones para hacer un cambio preventivo para que no terminen asesinadas? Desde prohibir el acoso, el hostigamiento, la violación sexual, etcétera. Y el caso de Yaquiri es muy significativo en el estado de Guanajuato. Las mujeres son responsabilizadas de su propia violación. ¿Es un régimen conservador o es un régimen donde las libertades de las mujeres están por delante y la ciudadanía de las mujeres es plena. Sí, hay que preguntarnos, es una cuestión territorial. Y en cuanto ustedes crucen la frontera hacia Michoacán, ahí hay otra situación cultural muy diferente. Ahí las mujeres se integran al narcotráfico como parte de una familia. Y a ellas no pueden ser violentadas como lo son acá. Entonces, las relaciones de poder cambian. Y el terror hacia las mujeres se da por razones políticas de ocupación del territorio. Razones políticas quiere decir que alguien quiere este territorio para ciertos fines y no quiere a las mujeres en la calle. ¿Quiénes son? Se puede saber. Analizar quiénes son los poderes que se desarrollan aquí es una función del Estado. Mapa de riesgos. Riesgos y prevención de riesgos de las mujeres. Entonces, yo no sé si ustedes me puedan, ahorita que me hagan las preguntas, decirme sus políticas públicas para la prevención de riesgo de ser asesinadas en el Estado de Guanajuato. Porque 90% es el Estado más feminicida de la República Mexicana actualmente. Pues ya, a ver, preguntas. Gracias.
Tenemos para 5 o 6 preguntas, 5 preguntas rapidísimas para que las conteste todas juntas, por favor, porque ya estamos un poco encima del tiempo. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Elsa Patricia Hernández y soy profesora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi pregunta muy específica tiene que ver con su opinión acerca de lo que representaría la Guardia Nacional. En el caso de Ciudad Juárez tenemos la experiencia de lo que significó la guerra contra el narcotráfico que encabezó Felipe Calderón y lo que implicó para la vida cotidiana de mujeres y hombres en las calles, la presencia militar, la presencia de las policías federales también allá. Sí, aquí estoy. Y la cuestión de la violencia de género que se incrementó, ahorita que se hablaba sobre las particularidades y afectaciones de lo que es la presencia del crimen organizado. Bueno, el combate al crimen organizado también genera ciertas situaciones precisamente por la presencia militar. En el caso de Ciudad Juárez, los casos de desaparición forzada, la cuestión de la trata y también el caso específico de lo que desde una perspectiva de género implicó para los hombres jóvenes también la presencia de estos grupos. Entonces, ¿cuál sería las perspectivas, las víctimas en el caso de Ciudad Juárez, aunque no en el espacio universitario, fueron precisamente nuestros estudiantes, hombres y mujeres también, y el caso incluso también pues de muchos de los integrantes de la comunidad universitaria, que es más amplia que solo el personal académico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa perspectiva? ¿Cómo afecta este panorama que se nos viene?
Que algo que ha faltado mucho por el gobierno de nuestro señor Cabecita Blanca ha sido la armonización de las legislaciones, ¿no? O sea, si ustedes leen la ley de la Guardia Nacional, finalmente el proyecto que fue aprobado por el Senado de la República es un proyecto que ya no tiene militarización, ¿no? O sea, son policías ciudadanas, en pocas palabras. Pero el contacto de las policías de cualquier tipo con las mujeres siempre ha sido crítico. Por eso les digo, este estudio que dice que aquí en Guanajuato el 80% de los casos de violencia extrema, estamos hablando de violación y feminicidio, lo cometen personas de las fuerzas policiales, no es menor. En Tamaulipas seguramente la cifra se va casi al 100%. El meollo del asunto es que la relación justamente entre los perpetradores de la violencia y las mujeres son agentes del Estado ellos. Y hay una falta de armonización actualmente con las nuevas leyes. Por ejemplo, también se creó la ley que da pie a una nueva Fiscalía Nacional. La ley que desaparece, por ejemplo, pues todo lo que era desarrollo social y ahora es la ley del bienestar social. Y nosotros nos preguntábamos justamente dónde quedan las leyes que tienen que ver con las mujeres. O sea, 3 leyes centrales, ¿no? La Ley General de Acceso, la Ley para la Igualdad y la Ley para para prevenir la discriminación. Nosotros, como feministas, en este momento no sabemos si esas leyes se van a aplicar armónicamente con las nuevas leyes. Y eso es lo que tendría que hacer, que tendría que haber una armonización legislativa entre la ley que aprueba la Guardia Nacional y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, porque la violencia en la comunidad está prohibida y está contemplada en la Ley General de Acceso, y las fuerzas policiales van a ser los principales perpetradores de esa violencia dentro de la comunidad. Esa falta de armonización, bueno, nosotros podríamos ver que hay un capítulo completo en la CEDAW que hace referencia justamente a la violencia contra las mujeres de fuerzas policiales. Y un catálogo de recomendaciones al Estado mexicano que no sabemos si va a cumplir, que ahorita tú me estás dando la idea de que deberías tú como investigadora hacer tu propia relación entre las recomendaciones de CEDAW del informe del MESECBI de 2017, del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará o de violencia contra las mujeres, y las nuevas legislaciones como esta de la Guardia Nacional. Lo que sí sabemos es que cuando hay policía en la calle, eso afecta realmente la vida de las mujeres. Y las violaciones van hacia vida, porque hay una cultura de la violación en México. La violación es cultural. O sea, ya les dije, no se viola por el deseo sexual, se viola como una demostración de poder. Y la impotencia, en términos generales, del uso de poder para las fuerzas policiales es muy grande. Hay muchos estudios sobre eso, sobre cómo estos varones que se reprimen de no entrar al vagón, bueno, a los policías les pasa lo mismo con el uso de la fuerza y de la violencia legítima hacia las mujeres. Tienen una represión que necesitan explotar, ¿no? Pero muchos estudios. Pero yo creo que te toca, como investigadora de Ciudad Juárez, hacer la relación entre cómo el gobierno del Estado va a aplicar la ley de la Guardia Nacional en armonía con todas las recomendaciones internacionales en materia de uso de la fuerza por parte del Estado. Y las desapariciones, bueno, ahorita hay una lucha muy grande, hay una nueva ley también que prohíbe la desaparición forzada y la búsqueda de personas vivas. Vivas los queremos. Y vivas es como lo más difícil de pedirle al Estado que nos busque. La implementación de las alertas AMBER y ALBA en las entidades federativas, aquí en el Estado de Guanajuato, muy deficiente todavía las alertas AMBER y ALBA, la búsqueda de personas vivas, la búsqueda de personas. O sea, precisamente por eso el caso de Pilar Argüello es muy importante. Ningún caso debe de quedarse sin investigar. No importa las circunstancias en que una persona desapareció. No importa, ayer yo vi al señor Ibarra, que su hija, es un caso muy famoso, de que él dijo dónde estaba su hija en su casa, que tardaron en ir a abrir la casa donde estaba con su perpetrador, que el señor no solamente la asesinó, sino le dio tiempo de disolverla en ácido. O sea, pasó que todavía fueron los ministerios públicos y lavaron aquí en Guanajuato, estoy hablando de un caso de Guanajuato, y que lo que le entregaron de su hija al señor Ibarra fueron lo que quedó después del ácido, para que no hagamos conclusiones. Pero sabían quién era el perpetrador. Sabían dónde estaba la mujer asesinada, o sea, que corría peligro de muerte, sabían que la podía haber asesinado, y le encontraron disuelta en ácido. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde que el señor hizo la denuncia de su desaparición al momento en que la fueron a buscar para que él la pudiera disolver en su casa? En su casa, no fue a ninguna parte, la disolvió en su casa, y a él lo encontraron en su casa junto con los restos de ella, y está libre. ¿Por qué? Por presunción, justamente por esta nueva reforma penal que dice que las personas que son primo delincuentes no tienen que haber prisión preventiva. Por eso luchamos por la reforma al artículo 19 constitucional para que ya haya prisión preventiva en casos de feminicidio, y pues ya se logró.
Okay. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, y bueno, lo mío de alguna manera es como muy sencillo, porque te estaba escuchando esta relación del territorio, del aumento de los feminicidios y la relación que puede haber, por ejemplo, en la universidad. Te escuchaba y recordaba una alumna que estaba yo pensando que igual ya andaba por aquí, que me decía que en la Universidad de Guanajuato, en el edificio central, las estudiantes que van al edificio central ya van con silbato. ya caminan a la universidad con su silbato, ya se organizan para salir de sus casas todas a las 7 de la mañana, la primera clase de la primera, y regresar todas juntas. Entonces, ¿cómo ha llegado ese riesgo del camino? Obviamente por una percepción muy, muy justificada de lo que está pasando en nuestro estado y alrededores. Y pues yo te quería preguntar en concreto, ya que estamos en este evento y que obviamente no va a ser suficiente dos días, pero que haya una persona como tú abriendo, una feminista abriendo el evento es importante, pero ¿qué experiencias, muy bien, qué experiencias exitosas hay en las universidades sobre esta estas políticas de prevención que tú bien mencionabas?
Pues tiene mucho que ver, como les decía, yo les puse acá que ya, bueno, ya quitaron la presentación, como lo que se ha hecho. Yo les quiero contar un caso que a mí me parece muy emblemático, el de la UACM, del coordinador de la maestría en Derechos Humanos, que fue sancionado después de una investigación por parte de autoridades de la UACM, que ganó un amparo y que está dando clases de nuevo en la maestría en la UACM. A pesar de que 12 estudiantes dijeron que las tocó, las persiguió. A una dice que la acorraló y la trató de violar. Y él está dando clases en la UACM. Y yo creo que tiene que ver mucho con la relación del estudiantado con las autoridades universitarias y con los medios de comunicación entre las estudiantes y las autoridades. Porque, pues sí, podemos salir en colectivo. Por ejemplo, en la UAM, hace poquito empezaron a secuestrar estudiantes a la salida de la escuela, y entonces los jóvenes, hombres de la misma edad, ¿no?, se organizaban para acompañar a las muchachas al micro, ¿no? Y entonces, mientras estaban un bloque de jóvenes acompañando a muchachas, pues llegaron y las secuestraron en colectivo y se las llevaron a una camioneta blanca. Entonces, tú les preguntabas a los jóvenes, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Y ellos qué decían? Pues, ¿qué podíamos hacer contra un comando armado? Nosotros, en el Estado de México, estamos hablando de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tenía un protocolo, etcétera, ¿no? Pero es lo que te digo, cuando cruzas la salida de la calle como la salida del vagón, va a haber estas. Efectivamente, la única manera, la única solución a las violencias, cualquier tipo de violencias, es hacer comunidad, como bien lo dijo hace ratito el licenciado Montesinos. Una comunidad que puede identificar de inmediato agentes extraños. Una comunidad que se comunica precisamente para hablar sobre las violencias y que tiene los canales de comunicación con las autoridades. Y habla de la relación entre los estudiantes y las autoridades. Entonces, cuando nosotros pensamos en los consejos universitarios, en los comités de ética de las universidades y todo eso, vemos que en realidad son organizaciones elitistas, en donde no están verdaderamente las representantes y los representantes de los estudiantes y de los intereses de los estudiantes. Entonces, en el caso, no hay ninguna universidad, y así te lo digo, donde yo haya visto, yo trabajo en el Senado de la República, mi trabajo, imagínense nada más, es ver que los senadores y senadoras de la República y los funcionarios públicos del Senado de la República, que tienen un montón de poder, no hostiguen a las mujeres, no las acosen, no las violen. Y ahí las acosan, y bueno, en lo que va del año, un senador viendo pornografía en su curul, luego otro que empujó a una senadora. O sea, lo que, por eso cuando nosotros hablamos de política preventiva, es qué medidas de reeducación para la comunidad estamos haciendo, y el punto de vista político. Yo les decía a los de la UACM, que estuve con el rector la semana pasada, pues dígame usted su postura política frente a la violencia. ¿Cero tolerancia a la violencia en la Universidad de Guanajuato contra las mujeres? ¿O la violencia es tolerada? ¿Cuál es la política de la universidad? Y es un conjunto, justamente una política de violencia, que tiene un conjunto, digamos, de reglas, pero también de relaciones para hacer comunidad. ¿Se considera a las mujeres parte de esta comunidad? ¿Se trabaja en comunidad contra la violencia? Y si no se trabaja en comunidad contra la violencia, perdón, pero pueden hacer muchas cosas. Lo único que puede prevenir la violencia son los lazos comunitarios de la comunidad universitaria. Es lo único. Que a quien, esta idea de si hostigan a una, nos hostigan a todas. Si violan a una, nos violan a todas. Si estamos organizadas, podemos tener una mejor relación con las autoridades. o una relación que por lo menos se equilibre un poco políticamente. Es muy, muy complejo. O sea, ya tenemos el protocolo, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a aplicar el protocolo, hay un comité de ética, pero la sanción es de 8 días, como el caso de la Universidad de Guanajuato. ¿Cuál es el mensaje al perpetrador? O sea, ¿prefiero tocar esta nalga y estar castigado 8 días a no tocarla? O sea, yo tengo esa elección, porque ya sé cuál es mi castigo. Y en caso de que me castiguen, en caso de que ella denuncie. Pero si ya reconocimos un territorio donde hay peligro, creo que el primer nivel de exigencia sería que dejara de haber peligro. Ya tenemos el mapa de riesgos del central. Pues entonces, ¿qué puede hacer la universidad para garantizar la seguridad de las estudiantes? Poner transporte, un policía, etcétera. ¿Qué está haciendo la universidad? Porque es lo que te digo, las mujeres solas pues podemos hacer todo lo posible haciendo comunidad por cuidarnos nosotras mismas. Pero difícilmente vamos a lograr contrarrestar el sistema de la política de la crueldad, en donde cualquier hombre en cualquier momento puede tomar la decisión de hacer el ejercicio de la hegemonía del poder sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, está muy complicado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Cintia Galicia. Agradecemos esta conferencia que ha sido, por supuesto, muy interesante. Tendrán muchas más preguntas, podrán interceptar a la doctora aquí afuera, daremos un descanso. Y le entregamos el reconocimiento, recibe el reconocimiento de participación en este evento de manos de la doctora Cirila Cervera Delgado, coordinadora académica del Comité de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato.
Mejor acá para la foto.
El control.
Buenos días a todas y a todos. Me congratulo a nombre del comité organizador. Gracias por la distinción, porque sin duda, maestra, ha sido una plática detonante. No es el punto y final, sino apenas comenzamos este diálogo de 2 días. Entonces, a nombre de la Universidad de Guanajuato, entregamos la presente constancia a la doctora Cintia Galicia Mendoza por impartir la conferencia magistral Análisis de la situación de la violencia feminicida en Guanajuato en este quinto coloquio sobre estudios de género. Firma el señor secretario general de la universidad, el doctor Efraín Rodríguez de la Rosa, y el doctor Rafael Montesinos Carrera, coordinador del Observatorio Nacional sobre Violencias entre Mujeres y Hombres.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades.
Ni una más, compañeras.
También. Un grabado de las artistas.
Muchas gracias.
Con todo cariño para usted, reconocimiento.
Está la muestra, están exponiendo afuera las artistas de la universidad.
Les tenemos un anuncio, vamos a dar un descanso de 20 minutos para aquellas personas que no alcanzaron a registrarse y en 20 minutos daremos inicio con el acto inaugural de este evento. Muchas gracias.